Bienvenido a Cache, plataforma centrada en liderazgo, comportamiento y alto rendimiento, que traduce experiencias reales de deporte y empresa en aprendizajes aplicables para mejorar la toma de decisiones y el desempeño profesional.
Hola, Sergi. Sergi, ¿qué tal? Gracias por aceptar estar aquí conmigo en un café a estas horas de la tarde. Y tengo una pregunta directamente, ya sea a bocajarro. ¿Eres coach? Pero hay una cosa que me tiene loco. Liderazgo anfibio. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué es el liderazgo anfibio?
Pues los anfibios pueden ir por el mar y por la tierra. Y los líderes tendrían que navegar tanto la oficina como la casa, la familia, los hijos. Porque a veces los directivos se olvidan de que hay otro mundo más allá de la oficina, ¿no? Entonces es poder integrar, poder vivir las dos realidades, pues como líder en la oficina y como padre o como amante o pareja hoy en casa, básicamente es eso.
Lo que te decía, entonces tú crees que la vida es como un circo de tres pistas, tu parte personal, tu parte pública y tu familia.
El personal y la familia y la parte pública o de oficina de trabajo, sí, serían dos grandes dimensiones de la persona, ¿no? Luego hay la tercera, que sería la parte personal, como tú has dicho, pero personal significa uno mismo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué significado tiene para ti esta vida? ¿Qué relación tienes con tus emociones? ¿Te conoces lo suficiente? ¿Sabes cuál es tu propósito, tus talentos? ¿Qué has venido a aprender en esta vida? Esto es la dimensión personal. Que bueno, que cuando más la trabajas, pues más también se traslada a la dimensión interpersonal con las personas, familia o el trabajo.
En tu caso, la gente cuando viene a hablar contigo, ¿viene a hablar por temas personales o de trabajo o las dos cosas? Y dices, quiero un holístico.
Las dos pueden venir por las dos vías. Digamos que algunos vienen por desajustes en el trabajo o en la familia o en la relación, y otros no, directamente dicen, oye, estoy muy perdido, bloqueado, me siento que no sé para dónde tirar, hace años que doy vueltas y vueltas a un tema y no acabo de decidirme. Entonces es un tema muy más personal, y otras personas es que vienen por situaciones de la vida, ¿no? Trabajo, la familia o la pareja.
¿Hasta qué punto crees que es importante estar alineado personalmente con tu trabajo? ¿Cómo es importante los equilibrios? ¿Tú puedes ser de una manera en casa y de otra manera fuera de casa? ¿O si no hay una coherencia global, esto afecta?
Puede ser auténtico en ambos mundos. Pero fíjate que he dicho auténtico porque pienso que para mí es mostrarte tal como eres. Y a veces eres muy extrovertido y a veces puede ser al revés. A veces eres muy generoso y a veces puede ser más tacaño o más conservador. Da igual. Puedes ir de un lado al otro del péndulo, expresarte de una forma hoy y mañana expresarte de otra. Pero la autenticidad es la que para mí tiene que estar presente. Si hoy me sale ser más extrovertido y comunicar más, perfecto, me lo permito, lo soy. Si mañana me siento más apagado, más triste o más con ganas de interiorizar y no me muestro tan extrovertido, perfecto, me doy permiso para ser más reservado o miedica o lo que sea, me da igual. Mientras tú te aceptes y te des permiso para vivir todos los espectro de emociones que podemos expresar, es correcto.
Yo tengo la sensación ahora que vamos tan rápido que nos hemos olvidado de por qué corremos. Y puede ser mucha gente que está perdida. ¿Cómo ves tú la velocidad que está cogiendo la sociedad con todas las tecnologías que hay? Internet, instantáneo, WhatsApp, Instagram, la inteligencia artificial, que ahora es hostia, un PowerPoint, lo hago en 2 horas, ahora antes eran 3 días. ¿La velocidad actual nos beneficia, nos perjudica? ¿Y cómo gestionamos esto?
Tienes que usar esto para tu beneficio. Digamos que las circunstancias cambian y cada vez más rápido, como dices, y hay dos formas de apalancarte en esto. Una es, te dejas hundir, te dejas llevar por la vorágine y entonces sufrirás. Otra, buscas el centro. Es decir, si la rueda gira muy rápido, solo puedes, o te pones en el círculo y empiezas a marearte con las vueltas y vueltas que da, sufrirás. O gracias a este gran movimiento, tienes que buscar el centro y lo vas a encontrar antes. Tienes que buscar ese punto de equilibrio. Entonces, esta rapidez es una oportunidad para todos para encontrar ese silencio, ese punto, ese encuentro con uno mismo, esa conexión con lo divino, para no perderte en esta vorágine.
Me ha gustado el concepto divino. Tú puedes ser religioso, puedes creer en Dios, puedes creer en lo que quieras. Necesitamos valores que nos trasciendan, ya sean muy materialistas o más espirituales. El valor, el concepto de valor como escala ética, es importante para definir nuestra vida.
Bueno, todos tenemos algo que nos trasciende, ni que sea tu hijo, tu pareja, o tu familia, o el Barça, o el país, o la religión, o la política, da igual. Siempre buscamos algo que nos trascienda y que sea un poco más allá de uno mismo, ¿no? Y pues algunos, como yo, pues buscamos la trascendencia máxima, que es la divinidad o la esencia de todo, dile como quieras, pero es lo que para mí nos une al mismo tiempo, ¿no? Es lo que soy en esencia, somos todos, y por lo tanto para mí tiene esa trascendencia, cogerme a algo más tan elevado, a mí me inspira, ¿no? Me da sentido y me da más paz vivir así, porque también tienes algo más donde entregarte o para el cual vivir. Es buscar el sentido.
Yo te lo explico claramente. Yo creo que existe algo más. De hecho, estoy convencido que esto es una aventura. Esto es una montaña rusa. No te estreses. Es una montaña rusa. Está todo claro lo que va a pasar. No te agobies. Y que es una aventura en la cual tenemos que expresarnos, actuar y hacer cosas. Tenemos que conseguir que pasar a la vida y no que la vida nos pase. Es mi punto de vista, ¿eh? Ser una persona activa. Pero esto tiene un riesgo. Ser tal como eres tiene un coste. ¿Cuál crees tú que son los costes de ser como eres realmente? ¿Estamos todos preparados para aceptar al resto? Porque nos llena la boca de no, somos tolerantes, pero la verdad es que ser tú mismo tiene un precio. Pienso yo.
Tiene el precio de ser libre. ¿Mm? Ser tú mismo tiene el precio de ser libre y que no te siga nadie, pero vale, eres libre. Cuando tú eres honesto contigo, estás alineado con tu verdad, tus valores, tu forma de pensar y te expresas libremente, a pesar de que nadie te siga, a pesar de que te critiquen, lo que encuentras es esa libertad. Uh-huh. Y esa libertad tiene más peso que lo que piensen o lo que digan.
¿Y por qué no está tanto miedo dejar marchar esta presión social de hemos de adaptarnos a lo que dice el resto? Nos sacrificamos, cargamos con un peso que no es nuestro y seguimos ahí, y cuando conseguimos dar el paso en plan no es mi sitio, me voy, nos sentimos liberados, pero no conseguimos comunicar esta trascendencia de cambio.
No he entendido la pregunta.
También es verdad, la he hecho como el culo, te soy sincero. ¿Por qué da tanto miedo liberarse?
Porque no lo conoces, porque en nuestro ego, nuestra pequeña parte humana y psicológica, digamos ego, está acostumbrado a unos límites, una identidad, y la identidad que hemos configurado es agradar a tu papá, agradar a tu mamá, y al profesor, y a los demás. Entonces, ese ego se siente más seguro cuando los demás le dicen, ay, qué bien has hecho, qué guapo eres, o que, y te siguen y te aplauden, y entonces el ego está buscando siempre esa aprobación que nos hemos acostumbrado desde bebés, ¿vale? Desde bebés, si no agradabas a tu mamá, te castigaba y te dejaba solo. Entonces buscamos esa aprobación desde pequeños, el ego busca eso. Liberarse significa que ya no buscas la aprobación de nadie, el ego va a morir.
Hay un humorista, que no sé si es humorista, ¿no? Pero dice unas cosas que dices, joder, pasó el humorista de unido. Que tu pasión es, imagínate que puedes escoger hacer lo que quieras sin consecuencias negativas. La gente dice, hostia, no sé. Y es muy curioso que mucha gente diga, ostras, no sé. Si fuera libre para escoger, no sé qué haría. ¿Cuánto nos cuesta aprender lo que nos gusta?
Es una buena pregunta. Y no sé si tengo respuesta para esto. Porque si la pregunta que me haces es, ¿qué harías si no tuvieras miedo y no tuvieras ninguna consecuencia? Y ahora mismo te tengo que expresar. Tampoco lo sé. O sea, yo sé que siento una sensación de wow, es vértigo, ¿vale? Lo que siento ahora. Si ahora no tengo consecuencias, no hay miedo, pues hay una mezcla de euforia, una mezcla de emociones reprimidas que llevo acumuladas, ves a saber desde cuándo, que necesitan salir de alguna forma porque ya no necesito esconderlas. Es decir, hay un torbellino de mix de emociones en esa pregunta. Porque no hay consecuencias, me libero de todo lo que llevo cargado, ¿no? Y en esa carga, pues hay dolor. Entonces, una vez sale el dolor y te expresas y te vacías, no sé qué viene después. Supongo que la paz. Supongo que no hay nada más. Estás de coña.
No tengo ni idea. Yo soy muy fan de la tranquilidad. La felicidad me mola, pero me mola más la tranquilidad. Yo soy cada vez más fan. Feliz está bien, mola, es un chute, te dura 3 segundos, que una hora, dos, un día. La tranquilidad dura mucho más y es mucho más gratificante para mí. En todo caso.
Sí.
Una de las frases que más se dice en los libros religiosos es no tengas miedo. Una de las frases que más dicen todos los coaches, el miedo a. Los niños tienen miedo a. ¿Qué poder tiene el miedo?
¿Cuánto poder tiene el miedo, dices?
Sí, ¿cuánto poder tiene el miedo? Que nos limita muchísimo. Es espectacular la gente, el miedo que tiene.
Al final, te pongo filosófico y no sé, me está saliendo la vena más filosófica contigo, que quizás no es lo que esperas, pero me sale así ahora.
Me parece,
pero fíjate, bien, ¿no? Lo que me dices es que justamente hemos venido a experimentar el miedo. Como ángeles, como seres divinos, que estamos o somos parte del todo, decimos, vamos a complicarnos un poquito esto de estar tan libres y extáticos. Es un poco aburrido, ¿no? Entonces vamos a experimentar lo que no es estar unido, sino separado. Y en esa separación hay miedo, porque no sabes si te vas a morir, si te va a pasar algo, si les va a pasar algo a los tuyos, míos. Eso es el miedo y es el juego que hemos decidido a jugar. Entonces, ¿por qué hay tanto miedo? Porque justamente queremos esta experiencia como seres angélicos. Queremos la experiencia de olvidar que somos puro amor, que es la ausencia de miedo, y queremos vivir la experiencia contraria. ¿Para qué? Para un poco salir del aburrimiento de estar siempre tan bien. La aventura, ¿no? Tú vas a una película y todo es súper fantástico y bueno, qué aburrido, vale. Quiero una película que tenga un poco más de ay, 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 ¿qué va a pasar? ¿No? Pues eso es nuestra vida. Ay, 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 ¿qué va a pasar? Y ahí está el miedo.
Una de las cosas que me parece interesante es que todo empieza en uno mismo. Yo me he de querer, yo no he de tener miedo. Pero una de las más maravillosas es la conexión con alguien.
La conexión con alguien, sí.
¿Cómo aunamos el crecer individualmente, de forma individual, y ser valiosos por nosotros mismos, con el juntarse con gente y sumar dos? Sin perderse, o sea, sumando los dos, siendo los dos, uno distinto que ellos por separado, pero siendo ellos a la vez ellos mismos. Tú decías filosófico, a mí se me está yendo mucho, pero por ahí va la pregunta.
Es una también muy buena pregunta. Yo no sé, este es un arte que yo no domino. Soy como muy aprendiz en esto. Ahora estoy divorciado hace años. Y creo que la vida tiene una forma de ayudarnos a avanzar, avanzar en que, pues en soltar estos miedos cuando nos juntamos con otro, ¿vale? Porque yo solo ya me lo apaño, ya me conozco entre comillas y ya me lo hago yo y yo más o menos todo me doy el ok. Pero cuando hay otro que piensa diferente, que tiene sus historias y traumas, etcétera, que reflejan los puntos que tú no quieres ver, ahí ya no solo lidio conmigo, lidio con lo que el otro me refleja de mí, que no quería ver, y con lo que el otro lleva, su mochila, ¿no? Entonces es una aventura doble. No solo es la mía, sino ya entro en otra dimensión, el otro mundo, el otro Dios, el otro ser, que me puede gustar más o menos, pero me moviliza. Y esas emociones son las que tengo que aprender a gestionar o a aceptar o amar, ¿no? Al final se movilizan las emociones para que aprenda a convivir con todas ellas. El juego de ser humano es sobre todo un juego emocional, no tanto mental. Entonces, el estar relacionado con otra persona abre tu corazón, moviliza lo bueno y lo malo emocionalmente. Y ese es el juego del ser humano. Aprende a vivir todas tus emociones. Y el otro te ayuda.
Una de las cosas que me parece fascinante en las relaciones grupales, yo soy muy fan que las personas individualmente son buenas personas. Normalmente. Pero se estropean cuando estás en sociedad. Y me parece muy interesante cómo hemos llegado al punto de cuando yo consigo darme a otros, recibo más. Y esto es así. O sea, yo así lo siento. ¿Por qué nos cuesta darnos y lo peor, que nos den?
Pues también no sé qué decir. Son preguntas que tienen tela, ¿eh? Tú cada pregunta
yo
tienes...
Me has pillado,
no
sí,
sé dónde las sacas, pero son muy buenas. Porque es verdad, a mí me cuesta mucho recibir, por ejemplo, ¿no? El dar no me cuesta tanto y quizás un escudo para no tener que abrirme y recibir. Quizá así, al dar, no necesito estar vulnerable y abierto. ¿Por qué quizá me cuesta tanto, de la pregunta que me haría a mí, a abrirme a recibir? Pues quizá porque al abrirme, como dice la palabra, a recibir, me expongo. Y esta exposición me da miedo. Miedo porque quizá lo que puedo mostrar me da miedo a mí, le da miedo al otro, me rechazarán al final. Y bueno, es quizá por eso estamos, a mí me cuesta más, pues, eso, abrirme y recibir.
I feel you, brother, decía aquel. Yo creo, y estamos filosofando lo más grande, ¿eh? O sea, no sé por qué vamos por aquí. Todo está decidido. O sea, no te preocupes, ya está todo decidido, ya sabemos lo que va a pasar. Lo divertido es que tú no lo sabes.
No.
Entonces, esta obsesión por el control que nos hace desgraciado, ¿de dónde sale? ¿Por qué queremos controlarlo todo en vez de fluir con las cosas?
Ya, yeah. Pues justamente por miedo, el ego vive. El ego es un constructo del fruto del miedo, tal cual se alimenta del miedo, no del amor, porque cuando tú estás amando, desapareces. Existe solo amor. Ya no hay un yo y el otro. Hay un nosotros o un nada o un todo. Ya no es una separación cuando amas. Entonces, cuando no amas, estás en modo ego, en modo yo o modo tú, en la separación. Y es justamente esa separación lo que permite que yo sea yo, que el ego exista. Separación igual a miedo. Por lo tanto, cuando yo empiezo a ver que lo de fuera no está en mi control, esa incertidumbre, ese no sé qué va a pasar, es como que mi ego ya no tiene el piloto, ya no está cogiendo la... ya no está dominando el tema. La película va, aparece y desaparece, tú tienes que a ver por dónde va a venir ahora, a ver si voy a morir, a ver si me van a rechazar, a ver si no voy a ser suficiente. Entonces el ego, al no controlar, pierde su identidad. Por eso nos da tanto miedo perder el control, porque el ego se basa en el control para que no pase nada que él no quiera.
Otro tema, me parece interesante un tema, es ¿por qué nos sobrecomplicamos la vida? Yo hice el Camino de Santiago y al cabo del segundo día estaba destrozado, pero entendí algo que es muy intenso y que me sigue resonando desde entonces. Todo es mucho más sencillo. Todo es mucho más sencillo. Y como dices tú, intentamos meterle temas de control y se nos complica. Nos cuesta, bueno, eso que dices tú, nos cuesta dejar ir, estoy reflexionando yo. ¿Cómo podemos ayudar a la gente para que dejen ir? Porque al final vivimos en una sociedad y vemos gente que está mejor, está peor, gente que te pregunta, oye, tú eres coach, échame un cable, tú estudias psicología. ¿Cómo conseguimos que la información objetiva, el dato analítico, llegue al corazón? Porque yo te puedo decir una cosa, te puedo decir E=mc² pero que lo entiendas. ¿Cómo vemos que la información llegue donde tiene que llegar? Porque la cabeza está bien, pero es muy cabrón a veces. Ha de llegar a otro sitio la información. ¿Cómo hacemos que llegue al sitio adecuado para que transforme efectivamente a las personas?
Antes has dicho algo que me ha gustado y me gustaría contestar. Es decir, ¿cómo hacemos para dejar ir, para soltar? Y luego te contesto también esta otra de cómo hacer para que llegue. Pero el cómo hacer para soltar, creo que has dicho eso, pues lo más importante es tener dónde cogerte. Porque cuando el ego tiene que soltar, tienes que cogerte algo. Porque si no te coges algo, es como una caída en picado, caída libre y no puedes. Tienes que cogerte algo. La fe es lo que nos salva y podemos soltar ese miedo, ese control, ¿no? Fe en que la vida te apoya, dijo Einstein, pues que si tú tienes que decir algo, pues decide si la vida te va a apoyar o no, que es la decisión más importante. Entonces, aprender a soltar significa aprender a tener confianza en que la vida ya se encarga. No tienes que controlarlo, ya está controlado. Suelta tu control porque entiendes y confías de que la vida ya tiene el control. Si no te coges a esta idea, no puedes soltar, yo no sé soltar. Entonces, es fortaleciendo la fe como sueltas. Es cogiéndote a la gracia divina, por decirlo en términos más místicos, cómo puedes decir, vale, pues que sea tu voluntad. Yo no controlo, tú controlas, tú me traes y yo respondo. Yo haré lo mejor, responderé de la forma mejor a lo que me traigas. Esa es la fe, ¿vale? ¿Cómo hacer que la gente le cale la información y le transforme? No se puede. Lo que puedes es cómo hacer que yo, no la gente, yo, aprenda a transformarme con las experiencias o la información o lo que me pase, ¿no?
¿Alguna vez te has preguntado qué necesitan realmente tus hijos para destacar en la vida? Más allá de los libros y los números, en entornos de alto rendimiento, ya sea en el deporte o en la escuela, los resultados importan, sí. Pero lo que realmente marca la diferencia es aprender a manejar emociones, tomar decisiones bajo presión y confiar en uno mismo. Formar niños y adolescentes capaces de liberarse, comunicarse y crecer con la empatía no es un lujo, es esencial. Descubre cómo acompañarlos en este camino y transformar su aprendizaje en experiencia de vida. Visita tache.org/contactar y empieza hoy a marcar la diferencia en su futuro.
Escuchándote. Es decir, siendo un poco más honesto. Si ves que chocas en ciertas situaciones con personas y sufres, tienes que hacer revisión. Tienes que decir qué está pasando conmigo, que siempre doy con la misma piedra o que siempre, de alguna forma, esto me va mal. Escúchate. Haz un poco de introspección, revisa, cuestiónate si tu forma es correcta ahora mismo, quizá tienes que soltar alguna creencia, alguna perspectiva, alguna hipótesis que no te está sirviendo, ¿no? Porque si supones que tú tienes la verdad absoluta y la tuya es la que todo el mundo opera, quizá vas a chocar. Entonces, hay que hacer introspección para que cale.
Hay una cosa que dijo Jordan Peterson, que cada cual le gusta o deja de gustar, que me gustó muchísimo, es ¿cuántas almas se salvarían si alguien le dijera a la gente joven, yo creo en ti? ¿Qué opinas al respecto?
Que es muy bonito. La verdad es que sí, que tiene mucha, mucha verdad esto. El reconocimiento de la otra persona cuando viene del corazón, el yo creo en ti, lo puedes decir desde la boca o desde el corazón. Cuando lo dices desde tu corazón, eso llega al corazón de la otra persona y eso transforma. Cuando lo dices para quedar bien, pero no lo sientes, eso no transforma. Entonces, tampoco es que digas yo creo en ti, ¿vale? Es la mirada, el gesto, la intención, lo que realmente transforma. Me viene a la cabeza una experiencia que tuve hace años. Fui a ver a un sanador en Madrid. El hombre, pues mi madre había ido a visitarlo porque tenía problemas de salud y yo fui a verlo por curiosidad, porque mi madre me contaba cosas de ese hombre que eran bastante mágicas, espectaculares. Y yo fui allí con ego subidito. Digo, a ver quién es este, a ver si es tan verdad como dice mi madre, ¿no? Y fui en aquella choza, porque tenía una choza aquel hombre, y yo estaba esperando fuera, y cuando entré, el hombre casi no me miraba, miraba para abajo, o sea, era como que no levantaba la mirada. Pero hubo un momento que me la levantó, le vi sus ojos, no dijo nada absolutamente, y yo noté literalmente que mi cabeza se caía al suelo. De la vergüenza que sentí de mi orgullo. No me dijo nada, no, pero su mirada, su presencia, fue tan humilde que literalmente me sentí hiperavergonzado. Y literalmente sentí como que se me caía un peso en el suelo de vergüenza por haberlo juzgado. Entonces, fíjate que ese hombre me transformó simplemente con su mirada, su presencia. No hace falta decir a veces, ¿no? Es tú, es tú y tu presencia.
Es que este es un tema que me interesa muchísimo. De hecho, estamos trabajando en algo para gente joven, para adolescentes, porque yo soy entrenador de un club, entreno niños, y ves a niños que dices, hostia, si alguien te dijera, chaval, vales más que esta mierda que estás haciendo, joder, y yo tengo un porcentaje ínfimo y me parte el alma ver la cantidad de talento, sea lo que sea, talento que se pierde por... Porque nadie apoya, porque estamos todos muy ocupados, porque la prisa nos mata y dices, tío, es un chaval de 12 años, está perdidísimo, tío. Que alguien se pare un momento con él y decirle, tío, no te preocupes, tío. A mí me...
Sí.
Me puede.
Entonces, ahí también tu postura energética, tu confianza en él es muy importante, porque si tú, de alguna forma, piensas que está mal y que tú podrías ayudarle, ya partes de un punto que no le beneficia. Si tú juzgas que este chico está mal, no, sin querer, ¿vale? Y dices, este tío tiene problemas, este tío está perdido. Si sales desde ese punto de vista, energéticamente, aunque le digas que todo irá bien, energéticamente tú ya partes de una hipótesis que no le empodera. Y eso también lo recibe. Entonces, hay que vigilar mucho desde dónde estás apoyando al otro, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que estás haciendo de esa persona? Y si la hipótesis es, este tío tiene mucho, mucho talento, confío que lo vas a saber utilizar algún día, quizá ahora no, pero tu hipótesis es 100% positiva, aunque ahora no esté aprovechándolo, entonces, por poco que le digas, le llegas a esa energía, esa hipótesis de base, que el tío no está mal. Tú estás diciendo, está de coña este tío, lo que pasa es que no lo sabe. Y esa hipótesis vale mucho más que lo que tú lo dices.
Sí, sí, yo soy muy fan de la... Hay una historia que se pone que hay un tío metido, está en un agujero y no puede salir. Entonces, ayudarme, pasa un tipo y dice, le da una receta, otro da una escalera, y hay un tío que llega y se tira con él en el agujero. Y dice, ¿pero qué haces? Y dice, hey, Yo he estado, quise salir. Yo estoy más en esa posición. Ponerme a la altura del otro y ayudar a salir del agujero donde está. Pero cambiando el tema, que este me afecta más de lo necesario. Cuando te conviertes en un tío que da, ¿cómo detectas al que no devuelve? Porque al final hay vampiros psíquicos, nos pongamos los metafísicos, los hay, que chupan te chupan de ti. ¿Cómo te desprendes de ellos? Intentando ser equilibrado, sin molestar, sin hacer daño, sin hacer mal. Pero hay gente que se sube a tu chepa y lo cargas innecesariamente. ¿Cómo distingues al que das, recibes, al que solo está chupando tu energía sin aportar?
Tú mismo lo has dicho. Hay gente que tú sientes que te da y hay gente que te chupa la energía. Tú lo sabes. Ya, tú sabes cuál es el que te hace sentir bien y el que no. Te digo un ejemplo de la semana pasada. Hay una persona que hace años que no veía, pero me la crucé en una feria y yo sabía que esa mujer se acercaría a mí y me quería dar un beso de saludo, ¿no? Hola, ¿qué tal? No sé qué. Y yo pensaba, no la voy a dejar darme el beso porque cada vez que me ha dado un beso en el pasado, después me he quedado pues una hora hecho polvo. Energéticamente no sé qué pasaba, pero me quitaba toda la energía esa mujer con su besito. Entonces, no solo me protegí, le dice, hola, ¿qué tal? Y le di la mano. Y dice, ¿no me das un beso? No, te doy la mano. ¿Vale? Por lo tanto, hay que poner límites. Hay que ser asertivo con tu voz y decir, hola, ¿qué tal? Te doy la mano. Ya está, no hace falta explicar más. Por lo tanto, poner límites es la manera. Límites energéticos, físicos. Y si son convenientes, pues te apartas de esa persona y te alejas.
Otra duda que tengo es que si la historia de España, la historia de Cataluña, que si los ríos, las capitales, que si hay Marce Cuadrado, que si la gente, que si la cosa cante, aprendemos muchas cosas o formalmente nos quieren enseñar muchas cosas en el colegio, que habría que ver si son las adecuadas o no, pero las soft skills, el me quiero, me hablo bien, sé comunicarme, sé reconocer mis emociones, sé gestionarlas, no se enseña. A menos que yo sepa. ¿Cómo introducirías esto o la gente que dice, ah, que ya soy adulto y me encuentro, no tengo ni puta idea de gestionar un enfado? ¿Cómo introduciríamos a la gente la formación en emociones, en sensibilidad, en comunicación, en PNL, mindfulness, me da igual, llámalo como quieras? Entonces, este tipo de soft skills, que le llaman, que yo les llamaría bien más en power skills, que son fundamentales, porque al final los mejores directivos son los que mejor se comunican, mejor se entienden. ¿Cómo las entrenarías y cómo las introducirías y cómo las venderías? Porque al final hay que ponerlas en algún sitio.
Tienes que ser un ejemplo a las personas que tú quieras enseñarles algo, por ejemplo, tus alumnos, tus hijos, tus compañeros de trabajo, lo que sea. La mejor forma de enseñar un skill y que lo aprendan es siendo el ejemplo. Si la persona, por ejemplo, que tienes delante no para de hablar y no sabe estar en silencio, le muestras lo que es estar en silencio. Si la persona que tienes delante no sabe decir lo que piensa, porque tiene miedo a que pensarán, tú le dices lo que piensas de ella, sin miedo. Y así, tú aprovecha, tú desarrolla tus skills y usa las oportunidades para ser un ejemplo, nada más.
¿Cómo ves que vamos avanzando a nivel empresarial estos temas que estamos tratando más metafísicos? Se nos llena la boca del liderazgo, que la seguridad del entorno laboral, que la comunicación, la empatía, bla, 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 bla. Tú eres coach. Tocas estos temas. ¿Estamos evolucionando o es una moda pasajera que no cuaja? ¿Los líderes están siendo líderes de personas o están siendo líderes de KPIs financieros?
Yo pienso que estamos creciendo como sociedad, como humanidad, la mayoría, muy rápido en todos estos temas. Más que nunca es necesario y mucha gente está abriendo los ojos, está empoderándose, La mujer, por ejemplo, los líderes también están distinguiendo lo que es dinero versus sentido, propósito. Todo esto está cuajando en la sociedad a marchas forzadas millones de personas, mucho más que hace un siglo. Pero bueno, es una revolución de la conciencia y la humanidad está avanzando. Que sea lento también, es verdad, pero está avanzando mucho.
Uh-huh. Y ya para... Si sigo por aquí, vamos a hacer una metafísica del 15. ¿Qué consejos darías a alguien para que se fuera a dormir tranquilo? Así como última pregunta, en plan, duermo a pierna suelta, ¿qué consejo le darías? Haz meditación por la mañana, haz el thank you, la meditación de gracias, sé buena persona, sé honesto contigo mismo, comunica mejor, yo qué sé. Dices, si puedes hacer solamente una cosa, de todas las cosas del mundo mundial, solo haz esta.
Hacer bien a otra persona durante el día. Siéntete orgulloso de que alguien ha sido más feliz gracias a tu pequeño grano de arena. El vecino, el compañero, tu hijo, tu madre, quien sea, hacer bien. O sea, siéntete útil. Haz algo sin buscar nada a cambio, sin buscar reconocimiento, simplemente porque te nace, ¿no? Si puedes cada día encontrar momentos para hacer el bien, yo creo que te va súper bien a dormir.
Pues...
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Pues ya está. Yo, si quieres, podemos seguir, ¿eh? Pero yo aquí, si se me han agotado las preguntas, saltaría un Muchas mundo gracias. Mucho más complicado. Pero me ha encantado, ha sido muy metafísico, pero a mí ya me va bien. De hecho, yo nací leyendo libros de filosofía tibetana, con lo cual...
Ya ves.
Esto me viene. Me lo tengo visto, igual no me sorprende nada. El tema del sanador, yo lo he visto cosas que dices, hostia, fliparía las cosas que he llegado a ver. Y a la vez soy un tío muy racional, con lo cual tengo estos dos mundos todo el día dentro de mí. Pero, Sergio, en serio, muchas gracias por todo. Un placer y que te vaya bien.
Igualmente, José, igualmente. Muchas bendiciones. Que vaya muy bien.
Igualmente. No, don't you touch her, no, don't you pull that plug, no, hey, hey, nurse!
All right, I'm done.